Estás escuchando SBS en español.
Y entramos ya de lleno en nuestra sección Cibertendencias. Esta semana hablamos de casos en los que la tecnología ha tenido un papel relevante, importante en la resolución de casos de asesinato. La semana pasada ya hablábamos de la recuperación de cuadros robados a través de una inmobiliaria online, pero hoy nos centramos en cómo la tecnología se vuelve más que necesaria para resolver misteriosos casos. Bianca Banquero, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, vivimos rodeados de tecnología que parece inofensiva, y bueno, de momento lo es. Un asistente de voz, pues que nos puede poner música, pues una cámara que fotografía las calles, por ejemplo, o un selfie inocente que subimos a redes sociales, son cosas normales. Pero a veces esos gestos corrientes se convierten en piezas clave para resolver crímenes, como si fuera esto un libro de Agatha Christie tecnológico, ¿no? Hoy vamos a contar tres historias reales donde la tecnología, como has dicho, es el testigo silencioso de un asesinato. Comenzamos con la primera historia en la que Alexa es la protagonista y un testigo inesperado. Bueno, situamos el 21 de noviembre del 2015, donde el ciudadano estadounidense James Bates invitó pues a tres amigos a ver un partido de fútbol en su casa en Arkansas, en Estados Unidos. Pues aquí todo lo normal. Owen McDonald, Sean Henry y Victor Collins fueron a su casa ese día. Bueno, pues durante toda esa noche, obviamente, pues tomaron cerveza, tomaron vodka, Alexa reproducía diferentes canciones, pues lo típico, ¿no? Risas, copas, jacuzzi y música a través del asistente de Amazon. ¿Qué ocurre? Pues que a la mañana siguiente uno de esos invitados aparece muerto en la tina. En concreto, Victor Collins, que fue encontrado flotando pues sin vida. Lógicamente todo esto pues causó un gran revuelo. El dueño de la casa, James Bates, es acusado de asesinato, pero los investigadores piensan, bueno, vamos a recoger todo lo que tenemos y pues ven que hay algo ahí que pues ha podido ser un testigo, como os he dicho, silencioso, un testigo inesperado, que es Alexa, ¿no? Y si Alexa sabe algo, si ese dispositivo puede revelar si Bates estuvo despierto, si estuvo activo o interactuando después de la hora en que ocurrió la muerte de esta persona. Las autoridades se pusieron en contacto con el gigante Amazon, pero por un tiempo la compañía se negó a entregar esta información para la investigación, ya que pues, eso podría desatar una controversia al hacer creer a los demás usuarios del mundo en general que podrían estar siendo espiados mediante estos dispositivos. Finalmente, en el 2016, el gigante tecnológico cedió ante las peticiones de la fiscalía y entregó el registro de voz del dispositivo de Bates. Estos audios usados para la investigación, eso sí, nunca fueron revelados al público, nunca vamos a saber lo que tenían. Pasados casi 2 años de la muerte de Collins, el fiscal del caso, Nathan Smith, retiró las acusaciones en contra de Bates, ya que pues no habían encontrado pruebas contundentes en ese registro de voz de Alexa. Al mirar el uso que Bates le dio a este dispositivo durante esa noche, se concluyó que el acusado estaba durmiendo, ¿no? Y que no utilizó Alexa durante las horas en las que Collins falleció. Finalmente, pues el caso acaba declarado un accidente, ¿no? La víctima, en teoría, bajo esos efectos del alcohol, pues simplemente se habría ahogado en la tina durmiendo o no sabemos muy bien cómo. Lo fascinante aquí no es solo el crimen, sino el dilema, ¿no? Un aparato que tú tienes y que mucha gente tiene en el salón de su casa o en una habitación al que le pides que te ponga música o lo que sea, de repente se convierte en posible evidencia judicial. Entonces es donde ponemos este límite entre lo que nos pertenece y lo que puede ser usado en nuestra contra.
Bueno, nos vamos ahora a España. Bianca, Google Street View ayudó a identificar con una sola imagen un momento en el que alguien parecía introducir un bulto sospechoso en el maletero de un coche. Madre mía.
Pues nos vamos de Estados Unidos, volamos a España, a mi país, a un lugar que parece sacado de una novela negra, completamente estas novelas de lo que se suele conocer como el costumbrismo rural, ¿no? En concreto nos vamos a Tajueco, en Soria, un pueblo muy pequeño, un pueblo pues con más o menos 50 habitantes, en el que pues nunca pasa nada, hasta que de repente pasó. En concreto lo que pasó fue un coche de estos de Google Maps, que va haciendo fotos por todos los lados, en octubre de 2024 en concreto, después de 15 años que no pasaban por allí, ¿no? Pues haciendo fotos, renovando un poco las fachadas, las calles, lo típico que suelen hacer estos coches de Google. Pero en una de ellas, en una de esas imágenes, aparece algo curioso. Un hombre, pues en jeans, de pie, en el maletero de su coche, con el maletero abierto, cargando un bulto blanco similar a una persona, ¿no? Del tamaño de una persona, metiéndolo en el maletero de su coche. Y aquí nos vamos a este caso. Un año antes, pues, un ciudadano cubano del que no se han dado muchos datos, sino que tenía 33 años y que respondía o se le identificaba con las iniciales JLPO, había desaparecido, ¿no? Había ido a visitar a una mujer que había conocido y, bueno, la familia recibía mensajes extraños desde su móvil. Decían que se había mudado, que había conocido a otra mujer, bla, 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 pero algo no cuadraba ahí. Eran cosas muy extrañas. Cuando la policía cruza esos mensajes con las imágenes estas del que os comento de Google Street View, empiezan a tirar un poco del hilo y poco después, pues bueno, detienen a dos personas, la pareja del desaparecido y a su ex marido. Una vez que se detuvieron a estas dos personas, bueno, los investigadores se centraron en encontrar a esta persona, al hombre desaparecido, que, bueno, dio lugar, lo que hemos dicho, al hallazgo de un torso humano que había sido enterrado en un cementerio de Soria. Y aquí es pues donde está la magia, ¿no? También un poco la paradoja, es que una herramienta pensada para poder guiarnos de un punto a otro, pues para ver cualquier calle, termina siendo una prueba clave de un asesinato. Lo cotidiano, ¿no? Otra vez convirtiéndose en una pieza de investigación.
Y nos marchamos ahora en el tiempo, nos vamos hasta 2015. En Canadá, Facebook, Bianca, tuvo un papel destacado en resolver el caso de una joven muerta en extrañas circunstancias.
Pues sí, ya por último nos vamos a Canadá. Y aquí el protagonista es un selfie. Un selfie que fue clave para resolver el asesinato de Brittany Gargol en 2015. Nos ponemos en contexto, la mañana del 25 de marzo de 2015 apareció una persona, una joven, muerta en una carretera cerca de un vertedero de Saskatoon, en Canadá. A poca distancia, pues, del cuerpo se encontraba cosas como un cinturón que la policía consideró el arma del crimen con el que se había estrangulado, perdón, a Brittany, de tan solo 18 años. La investigación no fue fácil, pero hubo un selfie que completó el puzzle, básicamente en Facebook. Cheyenne Rose Antoine, de 21 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su amiga. Ambas, pues, habían sido inseparables hasta esa noche que se fueron de fiesta y, pues, parece ser que terminaron discutiendo y tal. Según Cheyenne, la policía, lo que dijo la policía en su primera versión, dice que habían estado, pues, en muchos pubs, que Brides se había ido con un hombre, que no sé qué. Bueno, pues su coartada no terminaba mucho de encajar, ya que las cámaras de seguridad donde ella decía que habían estado mostraba que ni siquiera habían entrado. Pero bueno, pues esto no era suficiente, no tenían nada la policía para poder coger, ¿no?, a esta chica, pues, en la mentira. Un testigo, eso sí, había escuchado cómo confesaba haber cometido el crimen. La policía asegura que la chica estaba en estado de embriaguez cuando estranguló a Brittany, confesó al tribunal que no recordaba nada. Y bueno, de hecho, en su muro de Facebook y de forma predeterminada, como dijo el fiscal, dice que tras llegar a casa de fiesta escribió: ¿dónde estás? No he tenido noticias tuyas, espero que hayas llegado a casa bien. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver este selfie en Facebook con todo esto? Bueno, pues tras investigar las redes sociales de ambas chicas, la clave para resolver este asesinato se encontró en un selfie que se habían hecho ambas pocas horas antes de que todo esto ocurriera. Entre cientos de fotos y publicaciones en las que, bueno, trataban de despistar un poco a la policía, junto con el mensaje este que había escrito esta chica, pues los oficiales descubrieron al borde de una foto lo que vinculaba de forma clara a la sospechosa con la escena del crimen: un cinturón, el mismo cinturón que había aparecido a pocos metros del cuerpo. En el juicio, la joven terminó confesando, ¿no? Explicó que la familia de su amiga merecía una explicación y tal, pero que ella no lo tenía, ¿no? Nunca dice que nunca me lo perdonaré, nada de lo que diga la traerá de vuelta, bla, bla, bla. No se acuerda de nada, ¿no?, según ella. Y bueno, este caso es casi irónico, ¿no? Lo que usamos para compartir momentos felices o para presumir en redes, pues se convirtió, en este caso, en la pista que resolvió ese asesinato y que la delató como, pues, asesina de su amiga. Bueno, tres historias distintas, un mismo patrón, ¿no? La tecnología no tiene una intención, pero guarda huellas, ¿no? Esas huellas pueden ser decisivas. Ese asistente de voz, ese coche de Google Maps, un selfie que subimos a Facebook, nada de eso fue creado para resolver crímenes, pero estos crímenes se resolvieron gracias a ellos. Y aquí la gran pregunta. ¿Estamos preparados para vivir en un mundo donde todo lo que hacemos, decimos, fotografiamos o publicamos puede volverse algún día a nuestra contra? Bueno, pues privacidad, seguridad, justicia, estos tres conceptos, ¿no?, que hoy se cruzan cada vez que hacemos clic. Y quizá la lección más importante sea esta: la tecnología nunca olvida.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.